Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ha cobrado 120.000 euros al año durante toda la pasada legislatura, es decir, en cuatro años casi medio millón de euros, 480.000 euros. Nos dijeron que no iría a ninguna lista del Partido Popular, y así fue, no apareció en ninguna lista del Partido Popular en las últimas elecciones municipales, pero no llegaron a concretar qué pasaría con él, no llegaron a negar si sería recolocado en algún cargo de confianza, en algún puesto. Algo le buscarían, pues ya lo tiene. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles 26 de julio. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. De la persona de la que hablamos es del ex concejal del Ayuntamiento de Málaga, Juan Casá. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues en los mentideros políticos era un secreto a voces, secreto que hoy se ha revelado. Juan Casá, quien fuera concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga y diputado provincial también por esta formación, que pasó a ser tránsfuga al dejar Ciudadanos y mantenerse como concejal y diputado no adscrito porque no entregó sus actas, Casá ha sido rescatado por el Partido Popular para ocupar un cargo de confianza en la Diputación Provincial. Se va a convertir en director del área de nuevas tecnologías. Fuentes del equipo de gobierno de la institución provincial confirman a COPE Málaga este fichaje, y hay que decir que para muchos de los diputados del núcleo duro del presidente de la Diputación, de Francisco Salado, ha sido incluso una sorpresa, como por sorpresa ha pillado también la filtración del fichaje tanto en las instituciones en las que gobiernan los populares, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Málaga, como en el propio Partido Popular, desde donde de momento no quieren hacer valoraciones. De cara a las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, planeó la posibilidad de que Juan Casá formara parte de la lista electoral del PP en algún municipio de la provincia. Eso no ocurrió finalmente, pero sí se quedó la puerta abierta para que fuera rescatado como cargo de confianza. Es algo que nunca se llegó a negar, esa posibilidad, por parte de los dirigentes del Partido Popular de Málaga. El pasado mes de mayo, esto es lo que decía el secretario general del PP malagueño, José Ramón Carmona, en el programa 2023 Málaga Decide, dirigido por Adolfo Arjona, en el camino hacia las elecciones municipales.
¿Hay algo por escrito?
Le digo mal. No,
ya no lo hay. ¿Hay un compromiso para que sea cargo de confianza?
No hay nada más.
¿Será cargo de confianza?
Puede ser o no, no lo sé.
Puede ser
hoy
o no.
No lo sé. José, no hemos ganado las instituciones. Otra cosa, porque respeto a los ciudadanos además, pero otra cosa, a ese programa de la tapadera yo venía con el señor Casá. Sí, es decir, al mismo programa que yo venía, sigo viniendo.
Ah, no, si el Casá lo puso Ciudadanos, no lo puso el PP, eso correcto. Queda claro. Pero Carmona, secretario general del PP de Málaga, ha dicho que puede ser que sí y que puede ser que no.
Correcto.
Bueno, pues fue que sí. Es que sí. No solamente el número 2 del Partido Popular en Málaga, José Ramón Carmona, ha jugado siempre pues a marear un poquito, ¿no? También, por ejemplo, con tertulias, mujeres con tertulias de esta casa.
Sí, es el ejemplo de la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, miembro del Comité Ejecutivo Provincial del PP, Carmen Casero, que también se ha pronunciado, lo ha hecho en distintas ocasiones, vamos a recordar una de ellas, sobre ese posible fichaje de Juan Casá, lo hacía aquí en la tertulia de mujeres de COPE Más Málaga.
Es el juicio de intenciones que
llevamos todo el invierno oyendo y hablando aquí en esta mesa de que iba ahí en una lista electoral. Ya no va en una lista electoral. Como ya no va en una lista electoral, ahora es que lo queremos meter no sé dónde. Vamos a esperar.
Claro, Carmen Casero siempre dice lo mismo. Vamos a esperar. Pero la presidenta de tu partido no ha dicho claramente que no lo van a recolocar en ninguna parte. Claramente no ha dicho Patricia Navarro que no van a recolocar a Juan Casá. Bueno, había que esperar. Vamos a esperar, decía en las animadas tertulias de mujeres que tenemos en esta casa, Carmen Casero. Pues nada, esperamos y ya lo sabemos. Juan Casá recolocado en la Diputación Provincial de Málaga por el Partido Popular. Para pagar la estabilidad que Juan Casá ha permitido al equipo de gobierno del ayuntamiento, a Francisco de la Torre, durante la pasada legislatura, porque ahora está gobernando desde nada, hace mes y medio, con mayoría absoluta, pero Francisco de la Torre durante la anterior legislatura pues dependía de un hilo, ¿no? De Noelia Losada de Ciudadanos por un lado y de Juan Casá, concejal no adscrito para algunos, concejal tránsfuga para otros, así que ese equilibrio que ha dado al ayuntamiento de Málaga pues lo han ido pagando los malagueños a 120.000 euros de sueldo anuales durante cuatro años, más sus dos asesores también, y pues se termina de pagar ese respaldo con este cargo de confianza en la Diputación Provincial de Málaga, puesto por el Partido Popular como responsable director de Nuevas Tecnologías, Juan Casá. Por lo demás, cosas, Carmen, realmente importantes, la sequía.
La sequía que se sigue agravando en la provincia y eso ha llevado a los municipios a intensificar las restricciones de agua. Ya son 8 las localidades de la provincia de Málaga con cortes en el suministro a los vecinos para tratar de garantizar así el agua para lo que queda de verano. Hablamos de municipios como Casa Bermeja, Iznate, El Borje o Vélez Málaga. La comarca más afectada es la Axarquía, que en gran medida se abastece del pantano de la Viñuela, que está más vacío que nunca, por debajo del 9%. El pantano se está secando. En el resto de la provincia las cosas no están mucho mejor. Los 7 pantanos malagueños están de media al 27%.
Bartolomé Andreo es catedrático del Departamento de Ecología y Geología de la Universidad de Málaga. Es además el director del Centro de Hidrogeología de la UMA y además es también miembro del Comité de Expertos frente a la sequía de la Junta de Andalucía. Profesor Andreo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por atendernos. Además, como siempre, en directo, 12:37 minutos. Decíamos que el pantano de la Viñuela está al 8,8%. Sus niveles están bajando de una forma realmente rápida, alarmante, en los últimos meses. Claro, es lo que tiene el verano. Hace poco estaba por encima del 10%, ya lo tenemos por debajo del 9%. ¿Un pantano se puede llegar a secar completamente, tan completamente de poder jugar un partido de fútbol en el pantano?
Bueno, el embalse se puede realmente llegar a secar de forma completa, pero antes de que eso se produzca habrá un momento en que no se podrá aprovechar el agua para abastecimiento urbano, porque en la parte baja, en el fondo de todos los embalses, existe siempre sedimento, fango, materia orgánica, e incluso, bueno, puede existir removilización de ciertos componentes químicos que procedan de la cuenca que vierte al embalse y que, pues en determinado momento, superen las concentraciones que admite el reglamento sanitario para aguas potables.
¿Y eso cuándo podrá llegar a ocurrir? ¿Que no se beba agua, que no se pueda consumir el agua pues que salga del grifo? A lo mejor para regar sí, pero no para el grifo, para el consumo humano. Supongo que eso se va controlando, no sé si diariamente, cuando estamos hablando ya de que el pantano está por debajo del 9%. ¿O esto es sí, cuando claro, llega el 5, cuando llega el 1? ¿O se van haciendo ya desde este momento análisis casi, casi diarios?
No creo que exista un criterio unificado de porcentaje para todos los embalses, sino que en cada embalse, en función de la lámina de agua que va quedando, de la composición química que se va teniendo en origen, es decir, en el propio embalse del agua, del contenido en materia orgánica, en fin, de todos los parámetros que se van controlando, pues determina cuál sería el momento en el que dejaría de suministrarse agua para el abastecimiento. Digamos que eso, pues lógicamente, Cuenca Mediterránea y las empresas de abastecimiento en alta llevan un control estricto y, lógicamente, pues saben lo que tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer. Hasta ahora lo que se está haciendo, pues en cumplimiento de los decretos de sequía, pues sí, poco a poco bajando el ritmo de aprovechamiento de los embalses, tratando de complementar con aguas subterráneas allí donde sea posible, hacer un llamamiento al uso que normalmente debería de ser así, pero en situaciones de sequía pues hay que de alguna manera hacer una llamada más intensa al consumo moderado del agua.
Profesor, aguas subterráneas, la mencionaba usted, es experto precisamente en ellas. ¿La solución o parte de la solución a la sequía puede estar ahí abajo? En vez de mirar tanto como nos empeñamos en hacer a los pantanos e incluso a la desalación, ¿las aguas subterráneas pueden tener parte de la solución a este gran problema?
Las aguas subterráneas pueden contribuir, ciertamente, a solventar el problema siempre que se haya estudiado convenientemente, que se haya trabajado con antelación para tener bien conocidos los recursos de agua subterránea que disponemos en cada sitio y se hayan trazado unos adecuados planes de aprovechamiento de esas aguas en distintos escenarios de sequía o más o menos intensa, es decir, que son parte de la solución, son un recurso más, conjuntamente con las aguas superficiales y recursos no convencionales como el agua regenerada o la desalación. Evidentemente hay que combinarlas todas de forma adecuada, de forma satisfactoria. En unos sitios hay más de un tipo, en otros sitios hay más de otro tipo, y la cuestión está en combinarlas adecuadamente.
Estamos hablando con Bartolomé Andreo, es catedrático del Departamento de Ecología y Geología de la Universidad y, entre otras cosas, es miembro del Comité de Expertos frente a la Sequía de la Junta de Andalucía. Profesor, ¿hemos tenido que llegar a esto? ¿No había forma de, pues no sé si cortar el llenado de piscinas antes o cortar el agua de las duchas antes o pelear más y más intensamente por la desaladora, que ahora el gobierno central sí que ha dicho hoy, ojo, el dinero, vale, está aquí, tenemos el dinero, pero ahora hay que poner todo el mecanismo? ¿De verdad que la sequía, que es algo de nuestra tierra, periódico, que sabemos que va a seguir pasando, que tenemos que cambiar el consumo, la mentalidad del uso que hacemos del agua de los pantanos? ¿De verdad que no se puede hacer algo? En esas reuniones del comité de expertos, ¿alguien nos encadena a una silla o se raja las vestiduras allí?
Bueno, vamos a ver. Ciertamente, de la misma manera que los fuegos de los incendios se apagan en invierno, las sequías se deben de mitigar cuando hay exceso de recursos hídricos. Es decir, hay que hacer una planificación adecuada que tenga en cuenta todos los recursos, todas las fuentes de agua que existen disponibles y que las combine adecuadamente para distintos escenarios meteorológicos o hidroclimáticos. Es decir, que, bueno, cuando hay excedentes, pues evidentemente tenemos que ser más o podemos ser más generosos en el consumo. Pero cuando realmente la situación comienza a tornarse hacia la sequía, pues conviene progresivamente ir incrementando las medidas para que se note menos los efectos de esa sequía, esa que no llegue a haber falta de recursos hídricos. Entonces, los decretos de sequía lo que van tratando de hacer es adaptarse a esas situaciones. Entonces, pero una cuestión es lo que desde el ámbito de la planificación se debe de hacer, que evidentemente debe de ir en la línea de lo que acabo de comentar, y otra cuestión está en el ámbito de la población y en el ámbito de los abastecimientos o los ayuntamientos. Por ejemplo, la población debe de tener siempre un consumo de agua responsable. Es decir, la población no puede estar continuamente haciendo un uso abusivo del agua. Hay que ser muy comedidos. Casi deberíamos de utilizar el agua como si estuviéramos en sequía
siempre,
a diario, ¿no? A diario. Y luego, en el ámbito de la distribución del agua en los municipios, en los abastecimientos urbanos, hay que ser muy estricto. Y hay que tener mucho cuidado con todas las fugas que se producen a diario en las redes de distribución municipal de la mayor parte de los municipios, por no decir de todos, Entonces, hay algunos donde realmente se pierde mucha agua. Y esto tiene que ser objeto de vigilancia y de control estricto. Hay que saber muy bien cuánta agua parte de los sondeos o de los embalses y cuánta agua se termina usando realmente en los municipios, en los abastecimientos. La que falta se ha perdido por el camino. Hay que realmente trabajar en esto de la reparación de fugas. Entonces, son varios aspectos. Ciertamente, pues hay que trabajar en que haya una planificación ordenada desde el comité de expertos, pues lógicamente se trabaja en la línea de hacer propuestas, de hacer sugerencias, es decir, ahora mismo pues en el ámbito de las aguas subterráneas se está intentando dar apoyo en particular a la zona este de la provincia de Málaga, donde ya hay problemas con algunos abastecimientos. Ustedes lo acaban de citar al principio de esta entrevista y, lógicamente, pues se intenta aportar soluciones que, desde el punto de vista de los que ahí estamos, pues intentamos que pueden ayudar o pensamos que pueden ayudar.
Bueno, la población, por nuestra parte, hacer un uso responsable y pensar que siempre estamos en sequía para hacer un uso, no hacer un uso abusivo del agua, está bien, nos queda mucho a los ciudadanos por hacer. Y lo de las fugas en redes de agua, en las redes, las fugas de agua, esto, profesor, yo llevo para 25 años en la profesión y una de mis primeras ruedas de prensa era la denuncia desde Asaja del agua que se perdía. Y eso corresponde a las administraciones. Así que a ver si todos hacemos nuestro trabajo. Profesor Bartolomé Andreu, catedrático del Departamento de Ecología, Geología de la Universidad de Málaga, es un placer tenerle en antena. Gracias, profesor.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
A vuestra disposición.
Gracias. Bueno, vámonos hasta la redacción de deportes, que también allí hay cosas que contar. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. La última hora del deporte malagueño pasa por la presentación que se lleva a cabo en la Rosaleda de las dos últimas caras en llegar al Málaga, la de Lucas Angali y la de Einer Galilea, central y mediocentro del conjunto malaguista. El técnico Pellicer pedía fichajes y le ha respondido con cautela Loren, el director deportivo del equipo malaguista, que pide tiempo para no equivocarse y volver a los errores del pasado. Y este que vas a escuchar es el jugador del Unicaja de Málaga, Yankuba Sima. A preguntas de Deportes Cope Málaga, si firma repetir el gran año del año pasado, no lo duda. ¿Firmamos repetir?
Sí, he firmado porque, ya te digo, solo el ambiente que se respira en el Carpena de la temporada pasada ya es suficiente, ¿no?
La comunión que ha tenido lugar entre la afición y el Unicaja ha sido el otro gran título que ha cosechado el equipo verde. Así que por aquí pasa la última hora del deporte malagueño. Más deporte a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga.
Gracias, Bauti.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Para cuando nos necesites, nos ocupamos de todo. Funeraria Robles Navarro. funerariarroblesnavarro.com.
Grupo OAM Plus ya es OAM Plus. Máxima calidad en el sector de la limpieza y el mantenimiento de oficinas, comunidades y grandes superficies. Más en oamplus.com.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Nos asomamos a la ventana en un día en el que el viento de poniente se ha ido, se fue ayer, y nos ha dado un respiro a lo largo de la mañana. Ha ido cambiando, girando el viento a sureste y, bueno, pues las temperaturas máximas hoy se van a quedar aquí en la capital en los 32 grados, pero estamos hablando de 30 grados en Marbella, 31 en Vélez Málaga y 33 en Antequera y en Ronda. Y mañana jueves, dice el hombre del tiempo, que incluso nos vamos a levantar con cielos nubosos, que incluso existe una pequeña probabilidad de precipitaciones durante la primera mitad del día. Ya por la tarde se irá despejando. Bueno, después de haber sobrevivido al poniente en plena playa con oleaje, agarrando la mano con la mano una sombrilla, con la otra el teléfono para atendernos, bueno, después de haber pasado por ahí, hoy vemos más fresquito al hombre del mar. Él es Paco Franco, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Yo supongo que tú mejor que yo, porque tú estás en la playa, yo encerrada en un estudio, pero minuto y resultado, ¿cómo están las playas hoy para nuestros oyentes?
Pues mira, hoy vamos a tener un maravilloso día de playa en el que ya los vientos de poniente que hemos tenido estos días pues van a aflojar, y esto nos va a permitir que tengamos una bajada de temperatura en los arenales, que por ejemplo tendremos de 27 a 28 grados en la Costa del Sol, en las playas de la Costa del Sol, y podrían llegar a los 30 en las playas de Estepona y Málaga capital. Estas temperaturas se van a mantener hasta el domingo, en el que ya se espera que la temperatura en Málaga capital vuelva a subir un poquito. Hoy las olas, aunque ya el viento, como tú decías, va cambiando y teniendo una componente sur mayoritariamente, las olas todavía siguen siendo de poniente. Están cambiando a levante, pero todavía siguen siendo de poniente y tienen una altura sensiblemente menor a la que tuvimos en estos últimos días, aunque todavía en Torremolinos podríamos encontrar olas de un metro. Para mañana la altura de la ola continuará bajando, dejándonos prácticamente ya un mar en calma. Como dije antes, el viento ya va teniendo componente sur, sureste, casi en todo el litoral, aunque será más fuerte entre Tordelmar y Nerja, superando los 25 kilómetros hora.
Oye, Paco, dime. Este verano todavía no te he escuchado hablar de interacción con las medusas, cosa de la que me, en fin, me alegro muchísimo. No estamos hablando de medusas, ¿verdad? Este verano tampoco.
No estamos hablando de medusas, afortunadamente. El año pasado tuvimos algunas, de vez en cuando, como es normal en las playas. No tuvimos una invasión intensa.
El enjambre de medusas aquel de hace ya 3 o 4 veranos, ¿no?
Pero es que este verano no se está viendo la pelagia noctiluca, no se está viendo nada. Quizá cuando ha habido mucho poniente, como este poniente te trae agua de una mayor profundidad, puede ser que traiga algún cuerpo de otro tipo de medusas, como la Rhizostoma luteum, que te la deja en la orilla.
¿Esa es la que es muy grande, Paco?
Esa es la que es muy grande, de color más blanquecino, uh-huh. Pero que tiene una picadura que no molesta tanto como la pelagia noctiluca. Hemos visto algunos cuerpos en la arena, pero de pelagia noctiluca no estamos viendo prácticamente nada.
Bueno, pues como mañana empiecen a llegar, nos van a decir que uno de los dos tenemos boca de cabra. Así que ojalá no lleguen. Paco, mañana te encuentro en la antena. Un beso fuerte, disfruta de la playa.
Un beso enorme, Mónica. Nos vemos mañana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
EO Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El verano está para vivirlo y para disfrutarlo, pero todos sabemos que a veces pues surgen imprevistos, que si una mala caída, que si una alergia que desconocíamos a la picadura de una medusa, en fin, una mala noche, que yo no me quiero poner catastrofista, pero que las cosas pasan y a veces terminamos en urgencias. Quiero saludar a la doctora Milagros Jaén Cañadas, ella es jefa del Servicio de Urgencias de Vitasanis Internacional. Milagros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Doctora, que decía mi abuelo, donde está el cuerpo está el peligro.
Efectivamente, un comentario muy sabio.
Claro, urgencias supongo que es prueba de eso, ¿no? Que ahí llegamos por todo tipo de motivos. Lo que pasa es que a veces asociamos las urgencias a los hospitales públicos, pero en los hospitales privados también hay ese servicio, el servicio de urgencias, ¿no?
En los hospitales privados también hay un servicio de urgencias como en los públicos y además atendemos a muchos pacientes. Atendemos patologías nada demorables que necesitan una atención inmediata.
Claro, esa idea de que tienen algunos de, bueno, yo como me coge el hospital privado cerca, en fin, me viene bien, pues como si es una urgencia así banal, menos compleja, sí me acerco. Y si ella es algo gordo, me voy al hospital público, a las urgencias.
Bueno, en los hospitales privados también atendemos pacientes con una alta complejidad. Tenemos patologías muy diferentes, entre patología muy banal a patología bastante complicada que requiere una actuación inmediata, que requiere el apoyo de muchos profesionales. O sea, trabajamos con un nivel de prioridad muy diferente, como en un hospital público. O sea, en los hospitales privados, como los hospitales públicos, atendemos pacientes de todos los tipos.
Doctora, ¿y cómo se organiza todo para que fluya de la forma adecuada? Para que al final a la persona que sea la atienda el médico que más o menos controla ese tema. ¿Cómo después se deriva, pues si tiene que terminar en planta o no? Todo eso ¿cómo se organiza? Y encima cuando estamos hablando de urgencias es que todo el mundo tiene urgencias.
Pues en nuestro hospital el servicio está perfectamente establecido, protocolizada la asistencia, con una íntima relación con el resto de especialidades del hospital, tanto los que necesiten una actuación inmediata, necesitan una derivación a consulta para garantizar la continuidad asistencial o un ingreso hospitalario, un ingreso en UCI. Toda nuestra asistencia, como os decía, está protocolizada y los profesionales conocen esos protocolos de actuación.
Estamos hablando con la doctora Milagros Jaén Cañadas. Ella es jefa del Servicio de Urgencias de Vitasanis Internacional. Entiendo, doctora, que hay mucha diferencia entre las urgencias que llegan al Sanis Internacional en verano que las que llega en invierno. ¿El perfil de la persona que recurre a urgencias es distinto y el motivo de la visita es distinto?
Bueno, en nuestro hospital Vital Sanit atendemos a pacientes pacientes extranjeros que son más abundantes durante la época de invierno, y en verano atendemos más pacientes nacionales. Sin embargo, durante todo el año la patología va cambiando con la estación. En invierno hay más patologías de infección respiratoria y en verano las patologías cambian. Sigue habiendo infecciones respiratorias también, pero hay patologías como cólicos renales, como infecciones urinarias, deshidrataciones, en relación a la estación del año que corresponda, procesos gastrointestinales, en fin, van cambiando y nuestros pacientes también cambian porque es una zona como muy de paso, y al ser un hospital internacional, nuestros pacientes son aparte de nuestros pacientes nacionales, van cambiando los pacientes internacionales.
Uh-huh. A mí, de la medicina en general y de las urgencias en particular, me llama poderosamente la atención que con el ritmo que tiene la medicina, cómo va cambiando todo, el mérito que tenéis los profesionales de manteneros al día por parte, claro, de todo el equipo, de todo el grupo, ¿no?
Sí, la compañía Vital hace un esfuerzo en este sentido y se encarga de formar a través de un comité de urgencia nacional a los profesionales de los servicios de urgencia en las patologías y aquellos temas más relevantes para el servicio. Y se hacen sesiones clínicas, se monitoriza la asistencia y es un esfuerzo que hace la compañía por tener a los profesionales al día.
Bueno, pues Milagros Jaén Cañadas, jefa del Servicio de Urgencias del Vitasanis Internacional. Ojalá, doctora, hablemos muchísimas veces por antena, pero que yo no tenga que ponerle cara a la jefa de urgencias de un hospital, en este caso a la doctora Jaén. Milagro, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Si necesitáis, pues aquí estamos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Apúntate a las catas de Araboca Plaza. Los jueves de junio son para disfrutar los vinos en la terraza de la Plaza San Juan de la Cruz en Araboca Plaza. Descubre secretos, procesos y joyas escondidas de diferentes bodegas con Antonio Fernández y nuestro equipo de sala. Ve reservando todos los jueves en tu calendario para las catas maridadas de Araboca Plaza. Haz tu reserva para las catas. arabocarestaurante.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Es que tengo el talento de hacer que lo que me imagines se dé, yeah. Yo de día soy un 100, lo haré demasiado bien pa' que no se olvide. Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía. Tú me quieres ver desnuda, y a ti debajo mi ombligo, yeah. Solo esta noche soy tuya. Que te gusta más que un primer día de verano. Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano. Se va calentando mi piel.
Bueno, vaya verano triste que va a tener Rosalía, porque bueno, ya es, se está confirmando. Rosalía y Rauw Alejandro han roto su relación después de 3 años, así que no va a ser un buen verano para ninguno de los dos, o sí, porque el verano al final es lo que tiene.
Somos dos loquitos, yeah.
Sexo conmigo de altura, del renacimiento.
Por cierto, hablando de relaciones y hablando de amor, ¿qué habrá pasado con la burra Baldomera de la Axarquía, su novio Pajarito, que estábamos pendientes de una ecografía para saber si Baldomera y Pajarito van a ser padres? Pues te lo vamos a contar enseguida, después del boletín de noticias de la 1 de la tarde.
Para que te dé buena suerte, abrázame y no me sueltes, pégate a mí que te doy suerte, soy tu número 7.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Si eres vecino de calle La Unión, de la zona de Héroe de Sostoa o de Welling, te quiero hacer una pregunta. ¿Tu calle está limpia? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. Hay vecinos que han respondido aquí, en COPE más Málaga. Carmen Cerván, ¿qué han dicho?
Pues hace algunos días comenzamos a recibir en la redacción quejas de vecinos de distintas zonas de la ciudad precisamente por la limpieza, bueno, mejor dicho, por la falta de limpieza. Y hoy queremos darnos una vuelta por algunos de esos puntos de Málaga para escuchar esas reclamaciones de vecinos como Antonio, que vive en Cruz de Humilladero.
Tenemos calle La Unión, por ejemplo, que hay en calle La Unión, con sus traviesas, hay unos 22.000 vecinos, y la limpieza que se realiza no es proporcional a los vecinos que hay, ¿no? Entonces, pues bueno, las calles están, la mayoría que dan pena, ¿no?
Antonio, que preside la Asociación de Vecinos de Cruz de Humilladero, hace una reclamación a los responsables de la empresa municipal de limpieza de Limasam.
Y que bueno, y después que se haga una auditoría, que llamen más o pregunten más por los vecinos, pues yo pensé que se haga un seguimiento al tema de la limpieza, ¿no? Y yo creo que así podríamos ir arreglándolo poco a poco, ¿no? Pero ahora mismo, ya les digo, el barrio está ahí ahora en verano con los olores y eso más todavía, ¿no?
En el barrio de Welling, la petición a Limasam pasa, en este caso, por más operarios. Es lo que nos ha contado Paco.
Debían de tener un poco más de gente para el tema de la limpieza, para que pueda salir parte del barrio, que sí que está en condiciones. Yo, por ejemplo, estoy aquí ahora mismo en ese barrio de Welling y veo que no hay mucha sociedad. Pues sin embargo, te meten en el interior de la zona más antigua, sobre todo en Héroes de Sochoa y parte de las calles de alrededor, y si encuentra más suciedad.
Allí en Welling, los vecinos echan en falta a más barrenderos en concreto.
Me comentan los vecinos, bueno, que desde hace días no aparecen los barrenderos, y claro, eso es a dejar, lógicamente, se abren por la falta de personal, por el tema de las vacaciones o lo que sea, pues la estamos padeciendo lógicamente el barrio, porque no se encuentran las condiciones que deben encontrar.
Hemos escuchado a Antonio, a Paco, y ahora vamos a escuchar a María José. Ella es vecina de la barriada de La Paz y, más que de la suciedad, se queja de los nuevos contenedores de basura, que aunque tienen un sistema para una mayor apertura, lo cierto es que las bocas por las que depositar las bolsas, ella dice que son demasiado estrechas.
Que los cubos de basura, es verdad que hay más basura que cabida le caben a los cubos, y entonces o están un poco incómodos, eso tengo que decirlo, se han cambiado los cubos y no todos son, como le diría yo, cómodos para tirar según qué basura.
Bueno, nos hubiera encantado escuchar a la concejala responsable de limpieza, Teresa Porras, que de hecho no descartamos que a lo largo del verano pueda encontrar 5 minutos para dar respuesta a estas reclamaciones de los vecinos. Debe llevar unas semanas muy atareada porque no hay manera. Carmen, por cierto, en página de sucesos, ¿qué ha pasado?
La Policía Nacional, que ha desarticulado una red que importaba y distribuía productos falsificados como joyas, bolsos y calzado, y que todo eso se vendía en el Top Manta por toda España. Hay 39 detenidos en esta macrooperación. 3 de esos arrestos se han desarrollado aquí, en la provincia de Málaga.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad. En cualquier caso, una última hora que suceda, te la contamos. Esto es COPE más Málaga. Enseguida vamos a saber si Valdomera está o no preñada, la burra de la Axarquía. Antes te quiero hablar de energía solar. Y cuando te hablo de energía solar, yo lo hago de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a poder utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Con AGS Solar te puedes beneficiar de subvenciones públicas que hay para la instalación de tus placas solares. Te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% del presupuesto. Llama al teléfono de AGS Solar y pide toda la información, incluso tu presupuesto, o visita, ¿por qué no?, su exposición. Está en Alhaurín de la Torre.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Es el rebuzno inconfundible de Valdomera, la burra axarqueña, que ya saben los oyentes, tiene sus propias redes sociales, tiene su propio libro infantil, sus propios proyectos personales, y estábamos a la espera de conocer el resultado finalmente de la ecografía que le habían hecho para saber si ella y Pajarito iban a ser padres o no, si lo van a conseguir o no. Ismael Fernández es amigo, es manager, es portavoz de Valdomera, es el humano de Valdomera. Ismael, buenas tardes.
Muy buenas tardes, mejor definido imposible. Aquí quien manda es ella, clarísimamente.
Oye, Ismael, ¿y ella, Baldomera, la estrella, está embarazada, sí o no?
Pues me temo que en este caso, después de hacerle todo lo que teníamos que hacerle, venir al veterinario, hacerle esa ecografía, que es algo un poco arduo, pues al final Baldomera me temo que no está embarazada en este caso.
Oh, bueno.
Vamos a tener que esperar.
Claro, porque y a partir de aquí, ¿qué pasa? Porque Baldo es su primer intento. No sé cuánto tiempo tiene que pasar, por ejemplo, para volver a tener sus relaciones con Pajarito.
Pues mira, la verdad de esto, claro, yo también voy aprendiendo al día, ¿no? Porque para mí también es nuevo todo esto. A veces me dicen, tú eres un moderno de pueblo. Pero en el fondo tengo que reconocer que sí, porque yo me crié en el pueblo, pero al final me fui fuera muy pronto y tal. Y yo es verdad que voy aprendiendo a veces casi a diario, ¿no? Y en este caso he aprendido que, bueno, al final, normalmente los burros a la primera no suele tener éxito, pero seguro que a la segunda cae. Y si no, a la tercera, porque no hay prisa. Al final, yo en este caso fue que a Baldo la vi pues con el celo y digo, pues ha llegado el momento para ella. Así que habrá que esperar. En este caso, según me dijo el veterinario, porque estuvimos viendo que efectivamente volvía a tener óvulos pues ahí en sus partes. Entonces, por tanto, ella está preparada de nuevo para ser mami e intentarlo. Pero ¿qué pasa? Que es que Pajarito trabaja en verano, entonces vamos a tener que dejarlo para invierno ya. Menos calor, además, que Pajarito descanse después del arduo curro que le espera. Y a partir de ahí pues volveremos a intentarlo, sin prisa pero sin pausa.
Claro, porque ahora llega, por así decirlo, la única época del año en la que los burros, salvo Baldomera, que es una señora, y ahora hablaremos de por qué Baldomera no trabaja, pero en el caso, por ejemplo, de Pajarito, también un burro de la Axarquía, él sí trabaja. ¿Qué es lo que tienen que hacer los burros ahora con este calor en la Axarquía?
Mira, eso no está pagado con ni con la mejor paja del mundo, ni el mejor heno del mundo. Está pagado el trabajo que tienen que hacer nuestros burritos en la Axarquía ahora. Porque, efectivamente, esta semana, bueno, al final de la semana pasada, empezó la vendimia en la Axarquía, que como sabéis, es una vendimia heroica, y se dice que es heroica porque aquí, imaginaos, en veranito, en julio, agosto, 40 grados, ponte a recoger las uvas que están en estas montañas tan escarpadas, tan empinadas, como se dice por aquí, y a pleno sol, ponerte a recoger esas uvas, transportarlas en estos burritos que nos han salvado durante toda la historia y ahí siguen al pie del cañón, y llevarla hasta los paseros, bueno, en algunos casos para convertirla en vino, y en otros casos, pues para solearla y convertirla en pasa. O sea, eso es un trabajo que se ha hecho durante toda la historia aquí, en la Axarquía, y es verdad que a día de hoy, lo extraño es que todavía hay muchos de esos burritos que siguen participando en estas labores agrícolas, porque, como tú bien sabes, la Axarquía es una maravilla, es preciosa, pero parte de esa belleza se la da esas montañas que son tan difíciles en muchos casos. Sí. Y ahí no hay más remedio que sea el burro o las mulas quienes vayan a por esas uvas y las bajen hasta la finca.
Claro, supongo que trabajar no solamente pensando en los animales, que por supuestísimo, sino también pensando en los trabajadores, en los que llevan a los burros, los que cogen las uvas. Supongo que el horario de laboral de Pajarito empieza, pues no sé, a las 7 de la mañana y terminará a las 2 de la tarde como mucho, ¿o qué? ¿O no hay convenio colectivo ahí, en el mundo de los burros?
Ahí hay un convenio que es difícil de
sentido común,
porque,
¿no?
Sí, el sentido común y al final, como tú bien dices, en cuanto sale un rayo de sol, los trabajadores y trabajadoras del campo, junto con sus animales, están ya al pie del cañón, en este caso al pie de la montaña, para recoger esas uvas que, como bien sabes, la uva moscatel nos ha dado a la Axarquía que nos seamos el primer patrimonio agrícola mundial de España, ¿eh? El primero, ¿eh? Ni más ni menos que reconocido por la FAO. Y efectivamente, ya sabes que por eso nuestras viñas están salpicadas de olivos, almendros y demás, sobre todo los olivos, para resguardarte un poquito del sol, beber del botijo, agua fresquita y protegernos de ese sol que ya sabemos que puede llegar a ser tan dañino, ¿no? Entonces a las 2 habría que cortar, ya no sé yo si hay que perseguir ahí que los horarios se cumplan,
¿eh? Ismael, ¿la vendimia en la Axarquía cuánto tiempo dura? Porque me has dicho que comenzó ya la semana pasada, más o menos.
Pues mira, dura es que, claro, depende mucho del destino que vaya a tener la uva. En las arquías siempre se ha vendimiado en la segunda quincena de agosto, aproximadamente, ¿no? ¿Por qué se ha adelantado? Pues por dos motivos principalmente. Una, porque las olas de calor se han adelantado y, por tanto, la uva llega a madurar antes. Y el otro motivo es porque ahora en las arquías se hacen más vinos blancos y tintos. ¿Qué significa eso? Que no hay que esperar que la uva esté tan madura. Para los vinos, sobre todo los blancos, los espumosos que se están haciendo en las arquías, entre ellos Dimove, pues cogen la uva un poquito antes para que tenga menos graduación de alcohol y también para que tenga ese verdor que le confiere tan especial al vino blanco y al espumoso, que aquí hacemos unos vinos que están magníficos. Entonces, claro, esa uva hay que recogerla antes. Por eso la vendimia se ha ido con el paso de los años adelantando, porque ya sabemos que los vinos dulces están buenísimos, pero es verdad que el gusto general de la población con el paso de los años ha cambiado un poco y ahora pues nos gustan un poco más los blancos, los tintos. Entonces, es verdad que el vino dulce sigue ahí, pero también ahora pues tenemos esa vendimia previa para hacer el vino y que no va destinado en este caso a la pasa, que es lo que generalmente, o al vino dulce, se ha hecho en la sarquía.
Ay, qué bueno, Imael, cuántas cosas nos enseñas. Por último, porque seguiremos hablando la semana que viene, pero Valdomera, ¿por qué no trabaja?
Mira, tú sabes que ahora, ¿qué se lleva en la gente joven? Los influencers, pues que ella es influencer, ¿cómo va a trabajar? Eso es un trabajo ya para ella.
Claro, es que los oyentes tienen que saber que a Valdomera la encuentran en las redes sociales, pues como casi diariamente ahí cuelga cosas, en Instagram.
Hombre, somos súper potentes en TikTok, en Instagram, en Facebook, y bueno, que sepas que es que la gente, los Valdofans, me regañan como no publique a diario y me escriben en privado en plan, oye, queremos saber qué está pasando con Valdomera. Yo, tranquilidad en las masas, Valdo está perfecta y es su humano el que no tiene tiempo ni de publicar vídeos, porque es que Valdo las patas no le dan para publicar en el móvil, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, ella se dedica a las redes sociales para atender a sus Valdo fans y el pajarito pues le toca el trabajo más duro en esta época, pues en la vendimia recogiendo la uva en la asarquía, en nuestra asarquía malagueña. Ismael Fernández, que no nos has podido dar la gran noticia de que Valdomera y Pajarito ya pudieran ser padres, pero que ha sido la primera intentona. Que seguiremos contando y preguntándote, hablaremos de cómo sigue el verano para esta pareja de enamorados. Ismael Fernández, que te mando un beso enorme, cuídate y a tirar por la sombra.
Un besito enorme, eso, por la sombra, ahí a nuestra charca, a nuestra playa, y a refrescarnos todo lo que podamos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí,
sí. Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Estás pensando en hacer reformas en casa? El verano es buen momento para eso. En Credialpes, agente de Cofidis, te dan la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado desde 7,95. Puedes solicitar, puedes pedir desde 4.000 euros hasta 60.000. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Te lo repito cada día, es el 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas, están aquí en Málaga Capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web credialpes.es. Si estás en la carretera, ojo, que tenemos retenciones en la A7, en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos, en sentido Cádiz y en sentido Málaga. 2 kilómetros en cada sentido, retenciones. Y también en la A7, a la altura de Fuengirola, en este caso, 3 kilómetros de retenciones en sentido Málaga. A lo mejor el coche donde te pillamos es aquí en la capital. Tenemos tráfico intenso en la avenida Blas Infante, en sentido centro. También en la avenida Valle Inclán, hacia Ciudad Jardín. Y en la zona del centro, pues en Armengual de la Mota y en calle Mármoles. Así que, ya sabes, si estás en el coche, paciencia y a quedarte pegado a la radio. Nosotros nos despedimos. Mañana te esperamos a las 12:30. Como cada día, recuerda que en un ratito, a las 2:20, te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este miércoles 26 de julio. A las 3 de la tarde llegará el deporte de Málaga. La radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Fuerza de quien sabe que se va. Ya no vengas a callarme. Ya no puedo.